A partir de este instante, en Agricultura, abrimos la Agenda COP25. Entre el 2 y el 13 de diciembre, los líderes de más de 190 países se reunirán en Madrid, España, para definir las políticas de cuidado de nuestro planeta, con Chile en la presidencia de la llamada Conferencia de las Partes. Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela. Una presentación de INACAP.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda COP25 aquí en Radio Agricultura 92.1 FM para hablar de todos los temas vinculados con cambio climático, calentamiento global y esta conferencia de las partes que se realiza en diciembre en Madrid. Nuestra invitada de hoy, Lisbeth van der Meer, ¿lo dije bien?
Sí, muy bien. Sí,
directora de Oceana Chile. ¿Cómo estás, Lisbeth?
Muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta oportunidad para hablar de océanos, que era uno de los temas que teníamos ahí en carpeta, pero que no habíamos abordado en profundidad. Y quería partir para hacer un poquitito de memoria con este informe de septiembre del 2019 de este panel intergubernamental, de expertos de cambio climático de la ONU, que advierte sobre los hielos, el mar y los océanos. A ver si hablamos un poquitito de informe y luego de la realidad aquí de nuestro país.
Bueno, el informe fue compuesto por muchos científicos que agarraron toda la información existente hace muchos años ya y dijeron, bueno, estos son los cambios que vamos a ver, un poco que ya se han visto retratados por el cambio climático en los océanos. Estos son, por ejemplo, que va a haber un aumento del nivel del mar, las especies van a empezar a migrar por esta fluctuación de las especies, digamos, pesqueras y todo lo que hay en el mar va a empezar a migrar por este cambio de temperatura y también la acidificación, que es la absorción del CO2 que hace que los océanos se vuelvan más ácidos. Y eso impide, de cierta forma, no es compatible con la vida que tenemos hoy día dentro de los océanos. Estos son cambios sumamente graduales. Por ejemplo, cuando dicen que el nivel del mar va a ser casi 100 años que suba 6 centímetros, en Chile hay ciertos puertos, por ejemplo, que se verían afectados, ciertas playas que se verían afectadas, pero todo esto tiene un contexto atrás de políticas públicas que ellos mismos dan algunas recomendaciones para mitigar este cambio climático que va a ocurrir sí o sí, digamos, pero que se puede llegar a reducir si es que nosotros controlamos las emisiones de CO2.
Para ti como directora de Oceana Chile, la publicación de este informe, ¿cómo te llegó, cómo lo percibiste? ¿Preocupante o todavía no tanto, para mirarlo un poquito más de lejos?
Bueno, nosotros ya hace muchos años, en Chile ya estamos hace 10 años, Oceana Internacional hace más de 20, ha abordado estos temas, porque sabíamos que esto en algún momento iba a suceder y lo veíamos que estaba sucediendo en los océanos. Es muy importante que por primera vez la COP esté tomando los océanos como un tema esencial. Antes solo se veía la reducción del CO2 en la Tierra, cómo iba a afectar a la Tierra, todos los estudios eran de Tierra, los informes IPCC eran bastante centrados en la Tierra.
¿Por qué se dejaba de lado los océanos?
Yo creo que se entendía muy poco y había muy poca investigación sobre lo que estaba pasando. Se pensaba que eran cosas muy a nivel central, a nivel política nacional, que se debían tomar ciertas decisiones, que es así, digamos, pero nunca se pensó que esto iba a ir tan rápido y no se pensó tampoco que los océanos podían cumplir un gran rol en el cambio climático. Y eso es lo que da cuenta este informe.
Bueno, hablar de los océanos, de los cambios que han sufrido o de lo que podría venir, para aterrizarlo para nuestros auditores que hoy día nos están escuchando, ¿cómo ellos pueden ir percibiendo específicamente lo que está ocurriendo hoy día con los hielos y con los océanos?
Bueno, se va a derretir los hielos de los polos, digamos. Esto va a causar un derretimiento y también un cambio en la temperatura. Eso en Chile no nos afecta tanto como otras partes. Por ejemplo, Kiribati, que es una isla que está casi a nivel del mar, 6 centímetros desaparece. Claro. Hay islas enteras que van a desaparecer. No es el caso de Chile, pero sí se debe tener en cuenta cuando, por ejemplo, uno hace infraestructura portuaria. El cambio climático va a afectar sobre todo a la línea costera, a la gente que vive en la línea costera. En Chile, el 20% de la población vive a menos de 10 kilómetros de la costa. Entonces, estos cambios se van a ver reflejados, por ejemplo, en que van a empezar a migrar otras especies. Por ejemplo, si nosotros no hacemos una buena administración de las pesquerías, que eso es lo que hemos estado buscando hace muchos años y también, de cierta forma, lo aborda la ley de pesca, esas poblaciones, si están en mal estado, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir ante un cambio de temperatura, ante una acidificación de los océanos. Entonces, por eso es tan importante la política pública que hagamos hoy día, para abordar estos cambios que van a suceder, para poder adaptar esas poblaciones que se encuentran en la costa. Hay algo que en Chile es algo muy específico, que son las marejadas. Eso es el cambio climático, eso ya...
Un tema que escuchamos cada vez más, el de las marejadas.
Y claro, eso lo que ha impedido es que las faenas de pesca se acorten, porque hay muchos días que, por ejemplo, ni la pesca industrial
ni los pescadores tampoco pueden salir a trabajar.
Entonces, eso es súper puntual de Chile, eso ya se ha estudiado. Patricio Winkler, que es uno de los profesores que estudia esto, ha abordado este tema de las marejadas como algo que va a hacer ir en incremento. ¿Y qué hace esto? Es dañar profundamente la infraestructura portuaria, y también todos los proyectos inmobiliarios que están muy cercanos a la costa también van a ser influenciados de cierta forma por esto. Esto ya lo hemos visto en Viña, en La Serena, que todas las construcciones están muy cercanas al agua, y eso definitivamente va a impactar a las poblaciones costeras en Chile.
¿Y qué pasa con los recursos que entregan los océanos?
Bueno, hoy día, como sabemos, el 60 al 70% de los recursos pesqueros de Chile, de comerciales, están o sobreexplotados o colapsados. La ley de pesca, la parte de conservación es muy buena. Eso lo que daba era comités de manejo, comités científicos, y eso lo que ha hecho hoy día es tratar de ordenar de cierta forma las pesquerías para que no se produzcan estos grandes impactos, y la razón era que con estas herramientas de hacer planes de manejo, por ejemplo, era subir el estatus y que estuvieran mejor biológicamente. Lo que ha pasado es que en algunas pesquerías hemos visto reflejado esto, como por ejemplo la pesquería del Jurel, que efectivamente esa pesquería está administrada de forma internacional, y se han dado cuotas precautorias, se llama, o sea, cuotas que están bajo los estándares que dice la ciencia. Sin embargo, aquí en Chile tenemos una serie de problemas por las cuales no hemos podido recuperar las pesquerías, por ejemplo la merluza común. Hay pesca ilegal, pero también hay pesca de arrastre. Entonces hay una serie de variables que se deberían tomar para que esas pesquerías vuelvan a su nivel sustentable. Estas pesquerías se pueden demorar 10 años en recuperarse, y a lo mejor no vamos a alcanzar antes de que el cambio climático haga, digamos, de forma irreversible que algunas pesquerías, las más sensibles son por ejemplo la sardina y la anchoveta. Un cambio muy pequeño de temperatura puede hacer que esas pesquerías colapsen completamente.
Estamos conversando con Lisbeth van der Meer, directora de Oceana Chile. Tú hablabas, Lisbeth, de las políticas públicas. ¿Cómo evalúas el trabajo que se ha hecho en los últimos años en ese sentido?
Bueno, yo creo que hay un aspecto social y un aspecto científico que son distintos. Por ejemplo, la ley de pesca aborda bien, da todas las herramientas para...
La ley de pesca, perdón, pero la ley ha generado un montón de polémica.
Exactamente, pero la parte de conservación ha sido, es bien moderna, digamos, una de las más modernas de Latinoamérica. Y lo que hace es establecer comités científicos para que sean los científicos los que establezcan un rango de cuota. Lo que ha pasado en los últimos años es que ha habido una cierta presión política para cambiar un poco esos parámetros y ser un poco más flexible, y eso lo vimos por ejemplo en la merluza austral, en donde las decisiones empiezan a cambiar un poco más por el lado de aumentemos las cuotas, y no es el principio precautorio que teníamos desde el principio. Entonces eso ha llevado un poco a flexibilizar esa ley, porque entendemos de que también hay un aspecto social. Los pescadores exigen más cuota, pero si no hay más pescados en el mar, es muy difícil que te den más.
Pero hay quienes dicen que sí, que hay más pescados en el mar. Entonces, claro, se arma ahí las dos visiones.
Y claro, por eso es tan importante que siempre sea la ciencia la que hable. Y después, bueno, los tomadores de decisiones tendrán que acatar lo que dicen los científicos. Ellos siempre dicen que ellos ven más peces, pero cómo se distribuyen los peces es bien particular, porque nosotros no vemos los peces. Entonces, a veces en ciertos lugares hay más abundancia, que no es lo mismo que tener peces más grandes y menos que tener muchos peces chicos. Entonces, al final, en toneladas tú puedes decir que hay lo mismo, que hay muchos peces, porque está lleno de peces chicos. Pero nosotros lo que queremos es que esté lleno, pero de peces grandes. Entonces, eso es lo que puede dictar la ciencia. ¿Qué es lo que hay hoy día y cuánto se puede pescar? Y por eso es tan importante que la ciencia sea completamente independiente y que, bueno, después las políticas públicas, digamos, se guíen por esta... por un rango, ¿cierto?, de cuotas que se están dictando.
Perfecto, vamos a nuestra primera pausa aquí en Agenda COP25, saludando a INACAP, que te invita a ser parte del cambio que el planeta necesita. Únete a esta causa en la página web www.inacap.cl/lahuelladelfuturo y deja una huella positiva para las futuras generaciones. Un corte y volvemos.
Transbank, la opción más conveniente de Chile para vender con tarjeta de crédito y red compra de forma confiable, estable y segura. 30 años apoyando todo tipo de negocios. Hazte cliente en transbank.cl. Transbank, apoyando negocios.
En Agricultura tenemos nueva app para que compartas, escuches y veas en tu teléfono todos nuestros contenidos. Descarga desde Apple Store y Google Play la nueva aplicación de la radio y acompáñate con Agricultura en cualquier lugar de Chile y el mundo. En Agricultura, Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela.
Aquí estamos de vuelta en Agenda COP25 en Radio Agricultura 92.1 FM, conversando con la directora de Oceana Chile, Lisbeth van der Meer. Otro de los puntos, hablando de los océanos, es el de los plásticos, que ha tomado muchísima fuerza el último tiempo y campañas para recolectar plásticos. Me imagino que tal vez es parte de lo que ustedes también están trabajando.
Sí, bueno, Oceana ahora en el Congreso tiene una ley para reducir y para eliminar los plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son esos plásticos? Esos plásticos, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y para llevar y te dan estos envases que son que los usas un segundo.
Claro.
Ahora, en Chile hay una ley REP, ¿ya? Sí. Y la ley de responsabilidad de los productores, esa aborda, por ejemplo, todo lo que es supermercado. Pero los restaurantes y de comida rápida, que donde uno se sienta, esas no tienen ninguna regulación sobre los plásticos. Y es por eso que nosotros decidimos abordar la regulación de los plásticos desde ese punto de vista. Que todos los plásticos de un solo uso, donde se estén vendiendo un restaurante, ellos tengan que tener la opción de que tú te sientes y que tenga el plato de cerámica, los tenedores y también después para llevar... Tiene que ser un producto que sea biodegradable y que no puede ser plástico, puede ser cualquier cosa menos plástico, porque el problema que hemos visto, por ejemplo, con la ley de bolsas, es que se están haciendo bolsas, por ejemplo, a partir de vegetales. Eso sigue siendo plástico y cuando se degrada sigue generando microplástico. Entonces, por eso es tan importante de que la regulación diga exactamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Este ahora está para ser votado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y fue un proyecto que se presentó de forma transversal, con 5 partidos completamente distintos. Y creemos que ya la gente entiende que esto es una urgencia, que no es una cosa, digamos, de élite, pero el plástico llega a los océanos. O sea, todos los ríos están llenos de plástico y eventualmente terminan en los océanos. Por eso se dice que al año 2050 van a haber más plásticos que peces. ¿Y qué es lo que pasa con el plástico en el océano? Es que muchos de los... ballenas, de los delfines, de las tortugas, lo asimilan a comida. Mm. Entonces, como no hay comida, ellos empiezan a acumular esto. Y también en los peces, esto se ha visto que ellos acumulan esto dentro de su misma carne. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos ido a expediciones al fin de la Patagonia, donde no hay absolutamente nada, y los langostinos tienen en su contenido intestinal plástico. Ahora hay que decirlo, todo lo que nosotros comemos tiene plástico, también los tallarines tienen plástico. Entonces, pero el mayor problema es que hoy día se está afectando la fauna marina por culpa de los plásticos.
¿Eran ustedes o formaban parte de estas mesas de trabajo que estaba organizando la COP aquí en Chile?
Bueno, nosotros no fuimos parte de eso. Está WWF, Terram, Flavia Liberona también lideraba, eran los la mesa central de la COP. Hay que entender que la COP, nosotros nunca hemos participado como Oceana en la COP porque nunca había océanos, y Oceana se dedica estrictamente a los océanos. Nosotros hemos sido parte de la formulación de grandes parques marinos y también áreas marinas de múltiples usos en Chile, que han sido... fue la comunidad la que quería esto, y era para manejar sus recursos. Fue el caso de Juan Fernández, sí. Fue el caso de Tortel, Desventuradas, el Moto Motiro Giva. Todas esas áreas fueron gestionadas desde Oceana, pero para apoyar la comunidad, y bueno, los gobiernos al final tenemos un montón de áreas protegidas. Entonces nosotros participamos mucho en otras conferencias que son Our Oceans, otras que están dirigidas al océano, y nos pilló un poco de sorpresa esto, que ahora la COP iba a ser de océano.
Sí, y en esa línea, ¿cuáles son las otras campañas en las cuales ustedes están hoy día trabajando? A ver si nos pueden contar.
Bueno, nosotros tenemos tres grandes paraguas de campañas. Una es la protección de hábitat. Ahí, bueno, ya terminamos Juan Fernández, pero hay que hacer los planes de administración. Entonces nosotros estamos apoyando al gobierno para encontrar mecanismos de financiamiento, porque estas áreas es caro financiar.
No es difícil encontrarlos también.
Claro, y no es solo hacer áreas. O sea, esto es tiene que haber una institucionalidad que finalmente apoye la gestión de estas áreas. Hay que pensar que hoy día el 44% de nuestra zona exclusiva económica está protegida, y cómo vamos a protegerla a futuro, eso es algo que estamos trabajando. Y lo segundo es que todas estas áreas fueron en islas oceánicas, o sea, muy lejos de la costa, que es donde tenemos los mayores problemas. Entonces nosotros ahí tenemos protección de hábitat en el norte. ¿Y nosotros qué significa hacer protección de hábitat? Tenemos que hacer todo el levantamiento de ciencia en conjunto con las universidades que están ahí. Trabajamos en Pisagua, por ejemplo, lugares que nunca habían sido estudiados, y encontramos un área de surgencia que tenía tanta abundancia como Juan Fernández, por ejemplo. Son zonas sumamente ricas, pero en el norte se han hecho muy pocos estudios de la riqueza y la biodiversidad. Después en Leyera tenemos otro proyecto que ya está hace 10 años. Y esa es un área, estas dos en el norte son áreas marinas protegidas de múltiples usos. ¿Qué significa eso? Que muchos actores pueden estar allá adentro, pero tiene que ser de forma coordinada, porque el norte es la protección de esas áreas. En Tortel trabajamos también, esa área ya se hizo, y hay una zona enfrente que se llama Cataralíxar, que es una reserva terrestre, pero que tiene maritorio, que ahí también estamos trabajando. Y bueno, estas son las zonas un poco alrededor de Chile en donde trabajamos para levantar la ciencia, para apoyar la política pública, porque tú no puedes hacer un área marina protegida de múltiples usos porque sí, tiene que tener algo sumamente importante, como la higuera, por ejemplo, que es una de las áreas con más biodiversidad de Chile. Y cuando tú proteges estas áreas, después estas son como laboratorios y también como pequeñas reservas de donde empiezan a salir los recursos hacia las otras áreas. Hay muy pocas en Chile, ¿eh? O sea, la mayoría de las personas piensan que nosotros queremos proteger todo el océano, pero como es vaciado en ciencia, ojalá lo pudiéramos hacer, pero no todos los lugares son tan ricos como esta zona donde nosotros las estudiamos, que tienen efectos como la surgencia, que en Chile tenemos la corriente de Humboldt, que viene desde la Antártida y después se junta con las aguas del Ecuador, y por eso nuestro mar es tan rico. Si tú piensas que las zonas del Caribe son ricas, mentira, hay muy poco pez por metro cúbico. Aquí en Chile y en Perú son uno de los
océanos, tal vez
mucho, y ese yo creo que es el mayor problema que nos vemos enfrentado, y por eso que la COP fuera en Chile nos dio mucho espacio para empezar a hablar del clima, que la gente se empezó a preocupar de lo que estaba pasando en el país y quería aprender, y por eso fue una gran oportunidad, todavía sigue siéndolo. Yo quiero estresar eso, de que aunque no sea en Chile, es en Madrid, pero Chile sigue liderando la presidencia de la COP y está tratando de instaurar el tema de la protección de los océanos, y también tiene que abordar el tema de las zonas de sacrificio, que eso ha sido lo que más se ha impulsado para esta COP.
Bueno, muchos de los temas que se han puesto sobre la mesa en esta crisis social que está viviendo Chile van un poco vinculados o de la mano con el cambio climático.
Yo creo que están completamente vinculados y yo creo que por eso el ambiente tiene que ser una de las prioridades, porque todas las demandas sociales no las podemos tener si no tenemos agua, si no tenemos aire, si esa es la base de la vida. Y por eso cuidar los océanos, ahí parte de las soluciones que da la IPCC son las áreas marinas protegidas, son el cuidado de las algas. Hoy día en Chile...
Eso te iba a preguntar, ¿qué hacer con todos estos números y estos informes tan preocupantes?
Bueno, efectivamente lo que dicen ellos es hagamos áreas marinas protegidas. Estas zonas pueden absorber el impacto que va a tener el cambio climático. ¿Por qué? Porque son zonas muy ricas de reproducción. Si tú las cuidas, tú puedes lograr que las otras zonas sean menos impactadas. Segundo, cuidado de las algas. Tú sabes que las algas en Chile son como casi el Amazonas. O sea, tenemos unos bosques interminables que están siendo sobreexplotados. Hoy día es casi una de las pesquerías más grandes de Chile. Y lo que pasa con esto es que se está usando para hacer cosméticos, por ejemplo. Mm. Y se vende afuera. Ni siquiera nosotros estamos procesando esto. Entonces hay que cuidar esas áreas. Y lo tercero es que hay que formular buenas políticas públicas para poder recuperar las pesquerías. Las pesquerías, si se encuentran en un nivel biológicamente sustentable, van a poder hacerle frente al cambio climático. Pero si nosotros ya tenemos pesquerías colapsadas o sobreexplotadas, no van a tener ningún chance de recuperación. Nosotros estamos ahora trabajando, por ejemplo, en el impacto social que tiene la sardina sobre la octava región. Hay regiones...
Cuéntanos de eso.
Hay regiones enteras que viven de la pesquería en Chile. O sea, la extracción de sardina, de jurel, en la octava región... es el motor económico de esas regiones. Entonces, si tú las pierdes, la pérdida económica que vamos a tener es mucho más grande de lo que se piensa, porque mucha gente va a caer en extrema pobreza, porque esas regiones están sustentas por eso. Entonces, claro, en Santiago a lo mejor es distinto, pero hay regiones que dependen de la pesca. Estamos hablando, totalmente, por ejemplo, de La Higuera, de
región.
El norte, con la anchoveta. Entonces, si no cuidamos esos recursos, por eso te digo que está todo completamente vinculado a las crisis sociales. No queremos que siga empeorando los estatus, porque necesitamos de estos recursos no solo para alimentar el mundo, sino también como un desarrollo económico importante de Chile.
Y en el tema de la educación, en los colegios, en las universidades, ¿sientes que es una materia que está sobre la mesa más que antes?
Bueno, yo creo que, repito, que con la COP empezó, los programas de televisión hoy día tienen una agenda COP, los programas de radio tienen una agenda COP, y eso hizo que el clima y que la biodiversidad empezara a tomar una relevancia en nuestras vidas, que no era solo esto va a ser así para siempre. Y yo creo que esa urgencia es necesaria para empujar la toma de decisiones, y eso es lo que está pasando hoy día. Falta mucho en educación. O sea, en Chile poco sabemos qué es una especie pelágica. Yo lo digo porque vivo en eso.
Estás ahí...
Pero claro, tampoco sabemos
de esos temas, de esos términos también.
Que el 80% de nuestros peces lo hacemos harina de pescado, por ejemplo. Y nosotros en Chile no comemos sardina y anchoveta. Muchas veces se ha tratado de hacer, pero no nos gustan esos peces. Y lo que no se sabe es que tienen mucho más valor nutricional que, por ejemplo, un salmón, que, por ejemplo, una tilapia. La gente no sabe que va al supermercado y está comprando tilapia, que es un pez que se cultiva en acuicultura en otros países y les dan larvas de mosca. Nadie sabe eso. Entonces, yo creo que esa cultura es la que necesitamos tener para poder tomar una decisión cuando vamos al supermercado a comprar un pescado, por ejemplo.
Sí, te escuchaba, y también lo otro, que muchas personas pueden pensar, va a venir esto del cambio climático, pero es algo que ya está, que ya llegó.
Exactamente, desde las primeras marejadas que vimos en el mundo, la acidificación, la pérdida de espacio, todo eso lo hemos visto cómo ha impactado directamente a Chile. Si al fondo la gente, las grandes sequías que hemos tenido en Chile, lamentablemente ya está. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para recuperar esto? Bueno, desde los océanos, esas eran las tres recomendaciones que daba el IPCC: hagamos áreas marinas protegidas, cuidemos las algas y manejemos bien las pesquerías.
Perfecto, Lisbeth, te damos las gracias por acompañarnos aquí en Agenda COP25.
Muchas gracias a ti.
La directora de Oceana Chile, analizando y conversando sobre los océanos y este informe del IPCC. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden volver a escuchar las entrevistas en nuestra página web Radio Agricultura y nos encontramos en una próxima edición. Chao, chao.
Fue Agenda COP25, una presentación de INACAP.